cultura,
música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.
Hola, ¿qué tal todos los oyentes de Enrólate? Sean bienvenidos una vez más a este Transmilenio, a este bus, a este SIP, cargado de información, de cultura, y qué mejor forma arrancándolo, recordando al señor Paul Downes, que se nos fue este pasado 7 de junio. Para los que no lo conocen, él era el vocalista de Jarabe de Palo, éxitos como La Flaca, El Lado Oscuro, Grita, que fue con la canción que arrancábamos esta emisión. Y Mile, ¿qué opinas de esta pérdida de Paul Downes?
Muy triste noticia. Yo creo que yo me enteré que él estaba con su lucha contra el cáncer y me puse muy triste porque la música de este señor me encanta. Y creo que me la he pasado escuchando agua desde que me enteré de la noticia, porque es muy triste.
Sí, señora, y pues ya que nombras agua, hoy pues estamos muy verdes, estamos muy ecológicos, generando esa conciencia ambiental que tanto nos hace falta para salvar nuestro planeta, o por lo menos ayudar a mejorar las condiciones de vida que nosotros tenemos y de las generaciones futuras, ¿cierto, Lucía?
Claro que sí. ¿Por qué decidimos tocar este tema y enrolarnos hoy con el medio ambiente, Hernancho y compañeros? Pues es que hace unos días se celebró el Día del Medio Ambiente, exactamente el pasado 5 de junio, el viernes. Al igual que el 8 de junio, que fue el lunes siguiente, se celebró el Día de los Océanos.
Sí.
Entonces, pues, hombre, qué tan importante es cuidar los ecosistemas que tenemos, pues porque la Madre Tierra necesita un respiro. Y pues si podemos aportarle a ella de tanto que nos ha dado, pues sería muy bueno, ¿no?
Y Lucy, ahí se te escapa una fechita que es el 7 de junio, que se celebró el día también, Día del Campesino, que no tiene que ver mucho con el medio ambiente, pero porque pues ellos son los que trabajan la tierrita, la que la verdad que sin ellos no nos podían traer pues el sustento aquí a los que somos citadinos, a las capitales, y de alguna u otra forma ellos son los que nos alimentan. Pero qué triste es también darnos cuenta que ver cómo estamos destruyendo el medio ambiente. Sabemos que por medio de la pandemia del COVID el planeta respiró mucho y eso se evidenció, lo evidenciamos en varios videos que rondaron por las redes sociales, pero ahora cambiamos el paquetico de la cerveza, el paquetico de papas, por el guantecito, por el tapabocas, por el tarrito de gel antibacterial que ya no utilizamos. Entonces, pues, digamos que la contaminación también mutó a otro tipo en esta pandemia. Y pues ver esas basuras en el océano, que pues uno no se imagina la cantidad de especies que se mueren por esta causa, ¿cierto, Lucy?
Sí, total. Además que este respiro que se está dando la Tierra lo estamos viendo. Creo que en algún programa pasado lo hablamos, todos los cambios que están sucediendo, el hecho de tener el cielo un poquito más despejado, menos smog, el tema de pronto de volver al clima como estaba antes, todas estas cositas pues han aportado mucho, yo creo. Y pues qué bueno que lastimosamente pues nos tenemos que dar cuenta de esta forma, pero pues qué bueno que el planeta se está dando un respiro. Venga, Hernancho, yo le tengo una idea.
Señora, cuénteme.
Y a los compañeros, pues, pero venga, usted y yo que somos los más juiciosos de este grupo.
Los ecológicos.
Los ecológicos. Precisamente, vea, yo les quiero hacer un recorrido hoy, precisamente de los ecosistemas que a diario deterioramos. ¿Cómo les parece? A ver, ¿cómo nos va con este test? Pues no sé, venga, mejor dicho, les propongo un ejercicio. ¿Qué les parece si nos devolvemos un poquito, como cuando estábamos en el colegio, pues como en clase de biología? Y yo no sé, Angélica, dime tú cuántos ecosistemas tenemos.
Corchada. Bueno, pues
Grandes ecosistemas, 8.
No haga trampa, no, señora. No.
Sin buscar en Google, no haga manos
trampa,
arriba.
Buscar en Google, ajá, sí, no haga
8
trampa.
8 grandes ecosistemas, manos arriba, 8 grandes ecosistemas, pero en Colombia creo que son más de 90. Porque, venga, o sea, Colombia es la diversidad, nosotros tenemos diversidad, pero son más de 90. Manos arriba.
Bueno. Miramos a ver, Pao, ¿tú qué opinas?
Creo que son como 93 en Colombia, más o menos. Y en general como 8 ecosistemas, la verdad, no me acuerdo, como 9, creo que son 9. Uy, no, mi profe me va a colgar.
Son 8.
Estuvo a un pelo de pegarle a la respuesta.
Mile, ven, tú que también eres la otra tenia. Y dinos si sabes los nombres de algunos.
No, sé que son 8 grandes y que en Colombia tenemos 91, pero los nombres no, mala, negada para los nombres.
Yo sí sé quién se sabe mínimo siquiera dos nombres de los ecosistemas, porque es la pelada más inteligente de este grupo.
El jaguar místico.
Uy, el jaguar místico de este grupo.
Bueno, pues... respecto a los ecosistemas, hasta donde yo tengo entendido, estos se clasifican en 4. Así que conozca, están los acuáticos, los terrestres, los microbianos, o sea, como los... Sí, están también los otros que son los mixtos.
Pero pues por ahí va. Venga, Hernán, usted sabe una noticia, usted me tiene una noticia por ahí pendiente de esta niña de vino, venga, cuente.
Oiga, sí, pues vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a dejar la duda para los ecosistemas mientras ustedes oyentes van procesando, pero también vamos a hacer un reconocimiento muy especial acá en la mesa de trabajo a Evi, nuestra compañerita de Enrólate, que nos está acompañando desde este 2020, que se ganó el Premio Nacional Periodístico. Evi, recuérdanos el nombre que se me escapó en este momento, pero Álvaro, es muy importante.
Álvaro.
El premio al mérito periodístico Álvaro Gómez Hurtado.
Entonces aquí, de verdad, desde los micrófonos, desde el equipo de Enrólate, felicitaciones y de verdad qué orgullo es tener ese premio acá en... Aquí hablando con nosotros, porque...
Dime, Enrólate, nada más y nada menos.
Sí, o sea, nadie tiene, aquí en Nube de nadie la tiene, solo nosotros. Like por eso. Pero
muchas
bueno.
Gracias.
Entonces, de verdad, felicitaciones y, no sé, unas palabras tuyas rápidamente.
Pues que este logro ha sido fruto también del aprendizaje que he tenido en este espacio de Enrólate y pues de mis compañeros y docentes. Sinceramente he podido compartir con ustedes en muchos espacios, no solamente aquí, y esto, el poder compartir con cada uno de ustedes en diferentes actividades ha permitido que yo aprenda y que pueda aplicar todo.
Muy bien, verdad, felicitaciones de ese ecosistema periodístico que ella tiene.
Bueno, Hernancho, ahora sí no se me salga el tema, que es que sí ve cómo son, vea. Ahí se me quieren hacer las locas, están ya buscando en Google lo de los ecosistemas, no sé qué. ¿Sí ve?
Está más googleado ya que un berraco.
Venga, chino, entonces cuéntenos lo de los ecosistemas. ¿Cómo es?
Bueno, pues aquí sacamos los tambores, los redoblantes, y eran 8 ecosistemas. O sea que por ahí uno que otro le atinó a la respuesta. Y bueno,
like para mí. Ah.
like, sí. Rotemos likes. Pero bueno, el primero de ellos es el bosque templado. Pues digamos, no tienen orden como tal, pero acá les vamos a traer como el top, diría Dross en su canal de YouTube. Pero son 8, que es el bosque templado lluvioso tropical, el desierto, la pradera, la tundra, la taiga, el chaparral y el océano. Cada uno de ellos es muy diferente a los otros. Y probamos el templado, que por ejemplo es caluroso, es muy húmedo, aquí el espacio es tomado por árboles altos que bloquean la luz del sol y pues no deja que tenga muchas plantas debajo de ellos. No sé si en Faca me confirman, ¿hay un ecosistema de estos?
Sí, Hernancho, en las piedras de Tunja, toca que se echen la pasadita a las piedras de Tunja.
Venga, sí. ¿Es las piedras de Tunja o las piedras del Tunjo?
Tunjo. Yo te he venido esa duda
siempre. Las piedras del Tunjo. Las piedras del Tunjo, pero pues ya la gente lo ha adaptado a las piedras de Tunja.
Listo. Tenemos otro.
Ya es como un término coloquial.
Sí, ya, sí, porque la gente, yo cada vez que viajo hacia ese municipio, siempre que las piedras de Tunja, pero bueno, ahí salimos de la duda con Paola, que es citadina, que está en el punto de la información ahí al frente. Bueno, volviendo a los ecosistemas, tenemos el desierto, son lugares muy secos, calurosos, pero no ese calor bochornoso que, uy, como estos días que ha pegado en Bogotá. O sea, es un día caliente, otro día frío, otro día bochornoso, pero entonces este ecosistema no lo tiene, sino que es un calor de quemar, está porque no hay muchas nubes, en los desiertos se ve que es ahí, hay mucha arena, eso lo vemos a veces en documentales cuando muestran Egipto y se ve esa panorámica de esos desiertos tan hermosos. Y tenemos también el bosque templado, que estos son los más comunes en todo el mundo y tienen dos clases de árboles a las que se le encaden las hojitas y los que no, o sea, por temas de cambio climático también ellos hacen su renovación. Por eso estos bosques se acomodan a las estaciones de acuerdo al territorio geográfico. ¿Qué ecosistemas más tenemos, Lucy?
Bueno, vea, yo le tengo la tundra. Resulta que la tundra es el más frío de los ecosistemas porque se da sobre el suelo congelado. Se da más que todo en los países como Canadá, como Alaska, porque pues allá es donde le toca a uno dormir como con 20 cobijas, 4 tigres, porque ustedes se imaginan el frío. Si acá nomás en Bogotá yo siento frío, no me quiero imaginar pues por allá.
Yo creo que mi casa está como la tundra porque está terriblemente frío. Mi apartamento cada vez está más frío.
Mira, Bogotá ha estado tan helado, de verdad, o sea, lo que dice Hernán, el clima está súper loco porque no les ha pasado. En la mañana hace solecito y uno dice, ay, qué rico, ¿y qué? A mediodía ya está otra vez helado.
Sí, vamos, no.
Eso que no han venido para acá.
Uy.
Imagínense.
Paca, ¿cómo está el clima?
Está bipolar.
Está como para cortarse el cabello.
Igual que tú, ¿no? Nos subimos en el mismo
sí,
bus.
Sí, nos subimos y nos caímos en ese CITP.
Venga, venga, no se me dispersen, pues, no se me dispersen. Véalos, estudiantes, compórtense, por favor.
Únanse. Bueno, y Lucy, estábamos hablando que esto está loco. Estamos hablando que este clima está loco, ¿no?
Entonces, este clima tan loco, resulta que este proceso de congelado se le llama permafrost. Uh-huh. Y vea que en verano se derrite un poquito y puede crecer una que otra plantica, pero no árboles porque pues no da por la profundidad a lo que está congelado el suelo. Ahí les paso esa edad de la tundra. Otro ecosistema es la pradera. No sé si alguna vez se vieron esa canción que decía, abuelito, dime tú.
Dime tú.
Esto ya somos población en riesgo.
Sí, no deben salir.
El día de la pradera, bueno, entonces este es un campo grande, grande de pasto, como lo vemos, como les digo, en las películas, en Heidi, y pues que a veces es más común ver, obviamente, animalitos en ellos, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, se ven muchos venados, búfalos y demás, y lo mismo acá, pues acá la verdad yo en Bogotá no he visto tanta pradera, pero pues supongo que debe haber también animalitos. Y el otro que les tengo es la taiga. Este se desarrolla al sur de la tundra. Ya les explico por qué. La tundra, como les dije, se da más o menos en Canadá y en Alaska, que es bien arriba, ¿no? Y la taiga se da en lugares un poquito más abajo, de donde se da la tundra. O sea, más hacia abajito, más hacia al sur del continente. Y aquí pues pueden crecer árboles como pinos, que pues se acoplan a estos climas fríos, lo que les digo, el ejemplo de Estados Unidos, que es cuando en Navidad la gente lo que hace es que va y corta pues los pinitos que se dan en estos suelos. Y pues lo mismo, los animales también se acoplan con sus pieles, por ejemplo la de los ositos o la de los lobos, porque pues tienen también otros métodos, como son las madrigueras.
Ajá.
Y se da el proceso de hibernación. Ahí les paso el dato.
Yo tengo otro, que es el chaparral. La verdad, haciendo esa investigación, no sabía que se llamaba así. pero este se caracteriza por tener arbustos siempre verdes, porque le ayuda a aguantar sin agua a más tiempo un arbolito o una planta normal. Recuerden, pues todos sabemos, nuestras mamitas, ellos van todos los días a hablar con las planticas, a echarles agüitas, pero el chaparral omite ese paso. O sea, a las mamás no les gustaría ese ecosistema.
Entonces, yo creo que es que se adaptan, ¿no? Las plantas y todos que se adaptan.
Hay un proceso de adaptación que es muy interesante en este bioma, y este se divide en tres. Que es uno costero, pues como su nombre lo dice, se da alrededor, pues, de las costas. El intermedio, que está un poco alejado de la humedad, en donde crecen los llamados chamizos. Cuando, yo me acuerdo cuando dicen los abuelos, oiga, vaya, traiga de chamizo de por allá, que no sé qué. Entonces ahí reforzamos un poco la memoria con ese término. Y el de altitud, que se presenta en elevaciones mayores a 800 metros.
Vale, yo les tengo el último. ¿Cuál es? Eso que falta, el último. Hernán dijo 8.
Sí.
A ver, ¿quién me dice quién se gana un dulce?
¿Cuál falta?
¿Quién me dice el que falta?
Sí.
Oiga, ¿en serio? ¿En serio nadie va a decir?
¿Lozano?
Yo les dije, es la más, la más pila, o sea, ¿para qué nos preguntamos más? O sea, ya, mejor dicho, apague y vámonos.
Punto negativo.
Ay, estrellita. Sí. Entonces el océano, chicos, pues es el ecosistema que más abunda en el planeta, como ya creo que sabíamos, porque ocupa el 75% del total del planeta, imagínense. Y pues como es tan grande, pues se divide en varias como regiones, por así decirlo. Sí. Y ya les voy a decir los nombres, mire. Una es el bentónico, que son las especies que están fijas en el fondo del mar. Está el pelágico, que son las especies que viven libres, sin estar arraigadas al suelo. No sé si han visto de pronto los documentales también, que se ven como esas cositas ahí flotar. Esos son los de el pelágico. Y de estas especies son el néctar, que se desplaza libremente, el plancton, que se deja llevar por la corriente, y el neustón, algo así. Sí. Y el neustón que flota en la superficie. Ahí está, que una vez ves esas maticas y uno, pues eso tiene nombre, para que vean, muchachos. Sí. Ahí les cuento pues esos datos curiosos del océano, porque pues como les decimos, es tan grande que la verdad sus especies son muy diversas. ¿Verdad? Nos quedamos hablando del océano, acá nos hacemos pues un mar de lágrimas esta noche.
Y ahí es donde uno dice que uno conoce el océano, playa y el horizonte azul. Sí. Pero vean, ahí estamos aprendiendo con Enrólate, en este cebollero de conocimiento.
Cebollero.
Sí, ay, ¿no se acuerdan de los buses cebolleros? Que pagaba uno a 550 sí. pesos, hágame el bendito favor.
Y uno pedía rebaja de los 50, ¿en serio?
Claro,
uy, ya ustedes son población en riesgo, claro. Definitivamente.
Claro. Yo ni siquiera me acuerdo cuando el Transmilenio estaba a 500, o sea, ni siquiera me acuerdo de eso. Yo no tengo esos recuerdos. O sea,
ni siquiera te acuerdas de la tarjeta amarilla de Transmilenio.
No. Yo voy desde la azul.
Ni cuando el Transmilenio fue gratis.
¿No se acuerda?
Ahí les dejo el dato. Y quedaron como en serio.
Googleen, ahí está.
Y bueno, y para cerrar, pues tenemos unos últimos daticos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, cada año las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfera. Y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono, liberando oxígeno a cambio. O sea, Peñalosa, sé que estás ahí escuchándonos. ¿Sabía usted que también la biodiversidad abarca aproximadamente 8 millones de especies en el planeta? Los ecosistemas también albergan la diversidad genética entre ellas. Y bueno, pues así con Lucía finalizamos este al tablero o tema con el medio ambiente. Y vamos ahora para descubrir algo más del distrito App.
Vámonos pues.
Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años desde que estamos juntos. Que volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme. Desde que estamos.
capital llega Distrito App.
No hay prejuicios aquí, no.
Y bueno, chicos, como seguimos hablando de el ambiente y de este planeta verde que alcanzamos a mejorar un poquito en estos meses y que yo sé que cuando pase esta pandemia esto va a ser peor, pues yo les traigo Ajá. tres aplicaciones recomendadísimas para poder intentar tratar de ayudar al medio ambiente. La primera se llama Guía de Reciclaje, es creada por Ecoembes. Esa aplicación es una guía completa de información sobre cómo separar correctamente todos los materiales reciclables. Además, incluye un buscador de envases para que si ustedes tienen alguna duda de en qué empaque va, pues a la hora de clasificarlos ustedes pueden ir a la guía y encontrar en dónde va esa botellita, en dónde la van a poner. Además, también explica los distintos contenedores de reciclaje, cómo se deben llevar, cómo se debe depositar todos estos residuos que pueden seguir siendo útil, pueden seguir teniendo una vida útil. La segunda se llama Carbon Tracker. Esta aplicación sirve para calcular la huella de carbono diaria o semanal. Tal vez si nosotros fuéramos conscientes de la huella de carbono que dejamos día a día, pues trataríamos de mejorarla. En este sentido, la app trabaja con dispositivos iOS y es capaz de monitorizar la actividad diaria y decir cuál es el impacto que cada uno de nosotros genera en el medio ambiente, y asimismo la app empieza a darnos y ofrecernos consejos para poder cambiar esos malos hábitos que tenemos en contra del medio ambiente. Además, esta aplicación fue creada para personas del común, pero si una persona que tiene un negocio y tiene alguna duda de cuántas emisiones genera su empresa, pueden instalarla y aquí pueden encontrar una guía que les puede servir para mejorar. Y la última se llama Green Tips, que es una guía que aporta al usuario más de 150 consejos prácticos para ser responsables con el medio ambiente. Son consejos que han sido propuestos por la Agencia Europea del Medio Ambiente y están relacionados con todo el cuidado del medio ambiente, como el reciclaje, como el manejo de residuos, el ahorro de materiales, el cambio climático y todas estas cosas que sirven para mejorar el medio ambiente. Así que, chicos, les recomiendo estas tres aplicaciones muy buenas, muy útiles para mejorar el ambiente.
Muy buenas esas recomendaciones, Mile, y bienvenida nuevamente, que ya estaba un momentico sentada de los micrófonos de Enrólate, pero aquí ya se incorporó nuevamente.
Pero ustedes me hacían falta, tenía que volver.
Sí, y muy bien, qué buenas aplicaciones que nos traen. La verdad me quedo con la de separar los residuos, porque es que a veces uno falla en eso. Y dice, ¿qué bolsa va? Ese empaque dice que...
Y por más capacitaciones que a uno le hagan en las empresas, porque en las empresas pues tienen que tener esa conciencia ambiental, exacto, realmente uno no entiende hasta dónde puede llegar a clasificar algunos elementos.
Eso es verdad. Y bueno, ahora nos vamos al escenario a escuchar lo mejor de la música con Evi en el Tortazo Musical.
Los sonidos llegan a la capital con el Tortazo Musical.
Allá tap tap te avisa cuando las motos salen.
Bueno, hola a todos. Te quisiera comenzar contándoles que en el Tortazo Musical tenemos un tema súper, súper interesante. Y como veníamos hablando anteriormente en el radar, estamos aprendiendo a reciclar, a separar los residuos. Y es por esto que, bueno, tenemos que tener pendiente unos artistas que son súper, súper interesantes. Y son los Latin Latas. Imagínense que ellos tienen una larga trayectoria musical, pero en todos los instrumentos que ellos tienen han sido construidos por ellos con materiales reciclados. Además de encargarse de colocar en sus canciones unas letras que generen conciencia, ellos se encargan de poner en práctica todo el tema de la ecología y de poder realizar sus instrumentos por ellos mismos. No sé si esto les suena de pronto similar a otro grupo musical que también construye sus instrumentos y que, por cierto, son muy conocidos.
Sí.
Pues les estaba hablando de Les Luthiers. Ellos también hacen sus instrumentos con materiales, pues no necesariamente reciclados, pero sí por ellos mismos. Y quisiera que escucharan un fragmento de una de sus canciones y que me cuenten qué tal les parece, porque lo hacen de una manera muy profesional y pues no se imagina que ellos están haciendo música con materiales pues reconstruidos, tubos de PVC y demás.
Escuchemos.
No quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye.
Bueno, acabamos de escuchar a Calle 13, pero también ellos pues tienen un mensaje muy muy interesante, pero pues quisiéramos también invitarlos a que escucharan en esta ocasión pues a Latin Latas, que ellos tienen una canción que se titula En Hit the Road Jack Cup, Cultura, Arte y Basura.
Con la vida quieran acabar, nuestra casa hoy y la tenemos que cuidar. Así es, Hit the Road Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the Road Jack, don't come back.
Oiga, suena muy bueno.
Bueno, como podemos escuchar, ellos se encargan de utilizar la materia prima, que para ellos vendría siendo la basura, y recrear en la mente y la conciencia de las personas el concepto que nosotros tenemos de basura para volverlo en algo positivo. Entonces, más que ser un grupo musical, son un colectivo. Y ellos van a las huertas, van a sitios culturales, realizan también campañas de reciclaje y llevan más de 11 años realizando este tipo de actividades. Cabe recalcar que son un grupo bogotano y que, bueno, han sido reconocidos por su trayectoria musical y por todas las actividades que han realizado.
Muy bueno, ¿no? Me refiero a que hoy en día los artistas pues están haciendo este tipo de cosas para el medio ambiente y no solo los Latin Latas, ¿no? Porque pues me refiero a que todos están ahorita utilizando lo de los tambores, pero es como con estos los tanques, los
sí,
que son como de metal.
Total.
Para ese tema también están utilizando todos los recipientes, ¿no? Las llantas también para hacer sus cosas, muy a la
vanguardia del tema, ¿no? Angélica, ¿tenías algo, un aporte? Sí.
Sí, y es muy interesante cómo los cantantes ya están utilizando el tema ecológico para implementarlo en la música. O sea, sus maracas, lo podíamos escuchar las maracas, los tambores que se escuchaban en esa canción. Entonces es súper interesante y que no solamente ellos consideran artistas, sino que, como le decía él, son un colectivo. Entonces es súper chévere.
No, y también como arrancaba nuestro programa con Jarabe de Palo, ellos hicieron un experimento con la orquesta Reciclando, que fue coger esos éxitos que tuvo la agrupación. Invitaron a una banda que después se llama la Orquesta Reciclando y reversionaron las canciones de Jarabe de Palo con esta clase de instrumentos, botellas, tubos de PVC, todo lo que podían tener que generaba un buen sonido, y la verdad es que es muy bueno ese álbum. Entonces ahí hago un recomendado en ese torsazo musical de Jarabe Palo, que se llama Jarabe Palo y la Orquesta Reciclando, para que se echen la pasada en sus diferentes plataformas de streaming y lo escuchen. Y listo, y muchas gracias, ¿no? Por tu gran aporte musical en este programa de hoy. Y bueno, vámonos ahora para la sección más amada de Paola, Entre Letras.
Deja que la literatura fluya por tus venas y piérdete entre letras.
Bueno, chicos, hoy que estamos como tan ecológicos, tan naturales, pues imagínense que les quiero contar que por medio de las letras también podemos generar un tipo de conciencia a la sociedad, pues por medio de todas estas imágenes que se implementan dentro de la literatura, pero pues viéndolo desde otro punto de vista, ¿no? Y hoy tenemos un saludito muy especial que viene de parte de la escritora Franci Liliana Díaz, que pues nos ha querido brindar un poquito de su conocimiento y de su gran labor como poeta y tejedora de palabra. Ella es licenciada en lengua castellana de la Universidad de Pamplona Norte de Santander, activista en pro de los derechos humanos y el medio ambiente, subdirectora de la Corporación Cultural Icha Huaya, y directora de la comunidad Muisca. Ha participado pues en diferentes encuentros de poesía nacionales e internacionales, como por ejemplo en Ecuador, Chile, La Habana, México. Mejor dicho, esta mujer está más preparada que un yogur. Nacida y criada pues desde Cabildo Muisca, y nos trae un saludo muy especial y nos comparte un poquito de su palabra poética. Así que pues escuchémosla. Llevar en sus alas toda mi verdad.
A menos de un Chogui Sue, un saludo a todos los escuchas de Enrólate. Chogui, Hiscaye Muyescafure a Franci Liliana Díaz Rosso, del territorio de Fatativa. Bueno, quiero agradecer la oportunidad de acompañarles en este momento. Soy habitante de este territorio al occidente de Cundinamarca, caminante de la palabra muisca, y el día de hoy quiero compartirles dos poemas de mi autoría a propósito de lo ancestral. Muisca soy, soy de todos los tiempos, nací el día que las estrellas se formaron, me amamantó la madre eterna de las constelaciones, viajo por los mundos aferrada al presente interminable, me declaro eternamente infinita, tengo el dorado cargado en la mochila, la medicina al odio habita mi corazón de fuego, nada enmudecerá el tambor que vibra en mi pecho. Todos los días tejo la memoria de mi pueblo, escucho el canto de la montaña, me embriago con el aroma de plantas curativas y sagradas, alcanzo estrellas con ofrendas sagradas de humo, camino sobre el agua profunda de los cantos ancestrales, palabreo el amor en cada rincón que habito y cocino esperanzas envueltas en hojas de mazorca. Chía, madre de la noche, abriga mis sueños, abre mis oídos a las palabras que llegan mientras mi cuerpo descansa, y que la mañana llegue con el sagrado respiro de las abuelas que cuecen el alimento de las almas. Majuy, días sin fin. Bajo el montículo de piedras yace la cuna del niño sol, del niño agua, del niño viento, del niño tierra. El padre cavó con sus manos un lugar para la placenta, dentro del útero mismo de la tierra. Días atrás, Mahui, vestido de estrellas, era la casa del amor y los recuerdos. Nada allí es accidental, todo allí es memoria y huella. El anciano reza sus plegarias de augurios para el recién llegado hijo de la tribu. La abuela ofrenda sus inciensos, purificando el aire y las palabras. La madre arrulla y cuida de lejos cada segundo del ritual de bienvenida. Cada hijo que nace es una estrella que regresa, una voz antigua que se encarna, una esperanza que se renueva, un grito legítimo de resistencia. Bueno, me encantó estar con ustedes. Deseo que el gran espíritu les acompañe, les ilumine, que reconecten con esa ancestralidad que está presente en tantas cosas que hacemos a diario, en lo que comemos, en la manera en que hacemos las cosas, en el tejido, en el alimento, en las plantas que utilizamos a veces para los remedios caseros. Ahí está nuestra ancestralidad muisca, esa huella que tenemos de nuestros antepasados, hermanos, abuelos, padres. Hermoso resto de día para todos. Gracias.
Y bueno, es súper interesante todo lo que pues Franci nos puede plasmar dentro de sus letras, que habla mucho sobre la naturaleza y la conexión que se tiene con la madre tierra, con la Pachamama. Y en uno de esos poemas ella menciona una conexión directa que tiene con su hijo y que siembra pues la placenta para tener una conexión más directa con ella y pues con la madre tierra. Y es una anécdota muy preciosa. En algún momento pues la podremos tener aquí de invitada. Por otro lado, quisiera recomendarles un libro que se llama La Tala, que la traducción se podría decir Estragos, de Gabriela Mistral. Un libro que nace pues con un poquito de naturalidad, muy pasional y muy sensible por parte de esta gran escritora. Y ella mencionaba, ya que fue premio Nobel también, ella mencionaba algo como, escucho nuevamente, abro comillas, escucho nuevamente los diálogos íntimos con la naturaleza y las cosas en común, cierro comillas. Este fue un libro totalmente dedicado pues a la naturaleza, y les voy a leer un fragmentico chiquitico de uno de los poemas que se titula Raíces, que dice: estoy metida en la noche de estas raíces amargas, con las pobres medusas que en el silencio se abrazan, ciegas, iguales y en pie, con las piedras y las hermanas. Oyen los vientos, oyen los pinos, y no suben a saber nada más. Cuando la sube, la asada, le vuelven al sol la espalda. Bueno, ahí les dejo ese recomendadito de Gabriela Mistral.
Pues muchas gracias, Paola, con esas letras que nos cautivan cada vez más a todos los oyentes de Enrólate. Y verdad, qué bueno escuchar a esta persona como nos habló en su lengua nativa. De verdad, es muy, muy lindo eso, que conozcamos también nuestra cultura y la cultura, que no es solo también las culturas urbanas, que a veces la gente le dicen culturas y solo piensan en punquetos, metaleros, hip hoperos. Entonces también escuchar ese mensaje en otra lengua y traerlo acá en Rólate fue un hit. De verdad, muchas gracias, Pao, por ese contacto ahí tan grande que nos traes en esta emisión el día de hoy. Y bueno, vámonos para Capital Arte.
Me acerco y no puedo llegar a ti. Tan lejos, tan cerca, una distancia que no logro reducir. Me acerco.
Capital Arte, una experiencia sensorial.
Bueno, y como estamos hablando de la ecología, hoy les voy a hablar de Nubia Rocío Gaona y sus dos hijos, más conocidos como Nubia e Hijos en las redes sociales y en YouTube. Bueno, sus dos hijos se llaman Jaime Alejandro y Arley David. Bueno, ellos saltaron a la fama en los últimos días después de abrir un canal en YouTube que cuenta hoy en día con más de 514 mil suscriptores que siguen su contenido para saber acerca de la vida del campo. Por eso les voy a hablar, porque ellos en su canal nos hablan de la vida del campo. Y voy a aclararles que pese a vivir a tan solo 30 minutos de Bogotá, en Cundinamarca, muy cerquita, cerquita para acá, ¿no? A un pasito, la familia Gaona carece de energía eléctrica. Pero bueno, esto no ha sido un impedimento para que ellos puedan hacer un récord muy envidiado, no solamente por youtubers, sino también hasta por el equipo de Enrólate, que imagínense esa cantidad de suscriptores en tan poco tiempo, en tan solo 20 días. Es decir, es un récord muy, muy grande. Y voy a aclarar que todo esto ha sido sin necesidad de cámaras profesionales, trípodes, luces, guiones. O sea, simplemente ellos han dicho, queremos hacer un contenido diferente y se pusieron a la tarea. Voy a citar, voy a abrir comillas con algo que ellos dijeron, y es que ellos solamente querían, bueno, nosotros solamente quisimos crear un canal que sea educativo para que todos y la gente, que para que todos puedan aprender de lo que es vivir en el campo, cómo se sufre y cómo se pasa de bueno en el campo. O sea, ellos quieren mostrarnos qué es el campo, que el campo no solamente es, y aquí voy a traer algo, o sea, ellos nos están mostrando que la leche no viene de las bolsas, sino sí viene de las vacas, y eso cabe aclararlo aquí. Y es sí, que cuenta David y Nubia, sí, que esta idea, este proyecto lo tenían, pero bueno, nosotros siempre vamos a necesitar de personas, y ellos lo que hicieron fue decirle a uno de sus vecinos, a la esposa de uno de sus vecinos, que es ingeniero de la Universidad Nacional, que tenían este sueño, y el señor se llama Sigifredo Moreno. Entonces él los ayudó con su iniciativa, porque él tiene un huerto, tiene el huerto de la sabana, donde ayuda a familias innovadoras, a familias del campo, a cumplir sus sueños. Y este ingeniero de la Universidad Nacional los ayudó a comercializar sus productos. David le había dicho a su madre que quería ser youtuber, entonces ya tenían toda esta idea, y él lo que hizo fue coger una cámara convencional, como la que usted y yo tenemos en nuestras casas, y grabar. Lo editaron y lo empezaron a compartir en sus redes sociales, WhatsApp. Ellos tenían WhatsApp. Y esto fue un clip. Después lo subieron a YouTube y están en Instagram, suben sus historias, la última historia, la última que yo vi. O sea, la que más me gustó, porque es como los dos niños cogen una rana y lo que estaba lloviendo, es como, miren la rana, la vamos a dejar en un charco. Yo nunca cogí una rana, ah, bueno, para mi experimento, pero ellos la cogían con una naturaleza y la dejaban en un charquito que había ahí, o sea, y ellos se muestran sin filtros, y me gusta que ya la gente esté consumiendo contenido diferente, no lo mismo de siempre, no los mismos, con las mismas, con los mismos retos, con lo mismo, porque ya queremos algo diferente. Y esto es una clara muestra de que el campo debe ser mostrado, de que queremos ver el campo colombiano, queremos ver la gente que está en el campo y queremos aprender no solamente de su gente, también de la ecología, y queremos verlos. Entonces, que hagan más iniciativas así. Y
yo creo que también hay para rescatar ahí, muchas veces en televisión nos venden, cuando vemos programas, por ejemplo, como La Finca de Hoy, para los que madrugamos mucho a nuestra jornada laboral, vemos ese campo editado, ese hacendado, esa persona que, mejor dicho, tiene todas las tecnologías, pero no conocemos el campesino, el de a pie, el que tiene sus recursos limitados, el que tiene sus dos vaquitas ahí al lado prácticamente de la casa, pero no tiene ese super establo. Entonces yo creo que es una forma también en que estos youtubers que son verdaderamente youtubers, porque nos están dejando una enseñanza y no haciendo bobadas, muecas, ni cosas, ni retos pendejos, vale aclarar, que de verdad no dejan nada a la sociedad, que no dejan nada a la sociedad, y más bien eso, este contenido es real el que necesitan los jóvenes, porque de alguna u otra forma YouTube es una plataforma que lo visitan desde niños y adolescentes, y ellos, digamos, están tomando un modelo a seguir, y es bueno, ¿no, Lucía?
Y totalmente. Vea, yo le quiero comentar una cosa pues a todos acá y a todos los que nos estarán escuchando a esta hora. Es muy importante que comprendan de verdad el esfuerzo tan grande que hace la gente del campo por llevar los productos a una plaza de mercado, a una tienda. Es muy importante que sepan eso. Lo digo desde la experiencia, porque yo hice un proyecto precisamente que se llama Desde la Tierrita Hasta Nuestras Manos, el esfuerzo que hacen los campesinos porque usted se coma la papita. Uh-huh. Es precisamente un espacio en el que de verdad se mira todo lo que sufre de verdad estas personas, porque ellos de verdad le ponen el amor a su campo para que después de verdad este sistema no tan acorde y no uh-huh. tan bueno que digamos se los lleva, y la verdad no ganan absolutamente nada. Y pues hombre, que esta sea una invitación para que apoyemos más a comprar en el campo, a la gente que cultiva. De verdad no hay nada más bueno que comer sano, no, pues no estar sí. comiendo cosas llenas de químicos ni nada, que eso ya viene ya empacado al vacío, nada más rico que comer de verdad desde donde salen las cosas. Además, importante otra cosa, que estamos haciendo cambio climático, cambio ahorita de todo este tema de pensamiento del medio ambiente. Y lo que decía Angélica, estamos también haciendo un cambio en los contenidos digitales. Ojo con eso, y eso es muy importante de verdad, porque estamos también cambiando el chip y eso me gusta muchísimo.
Sí, eso es muy cierto, y sí, la invitación de verdad, y me uno también a lo que decía Lucía, es compremos el de la tiendita, el señor. Sí, los almacenes grandes de cadena a veces nos ofrecen gran variedad, pero a veces la tiendita es mucho mejor, más fresquito, sin tanto químico, sin tanta vaina. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí llegamos en este programa ecológico de Enrólate, dedicado, ¿verdad?, a este en junio que se celebra mucho, o hacemos mucho énfasis en la naturaleza. Y rápidamente vamos a tomar las enseñanzas. Milena, ¿qué enseñanzas te deja hoy en este programa tan ecológico?
Me dejó como enseñanza que ustedes me corcharon, ¿no? Que pasé biología, no sé, tirando piedra por el colegio.
Quisiera
no, mentiras.
Esa prueba IFEX en el rango biología.
No, en biología me fue bien, en matemáticas me fue terrible, pero en biología me fue ajá. bien. Vamos a ver cómo me va con la tarea con Santiago cuando esté en el colegio. Ajá. Vamos a ver. Pero no, en términos generales, pues hablando como en contexto de todo, realmente creo que hay futuro en estas nuevas generaciones, porque se está cambiando el chip, como dijo Lucy. Se está cambiando el chip, ya se está pensando más en el medio ambiente, se está pensando en crear aplicaciones que ayuden, se está pensando en crear contenido que ayude al medio ambiente. Entonces, eso es chévere, pensar que puede haber un futuro en estas nuevas generaciones.
Paola.
Bueno, pues hablando en general, me parece que nosotros como comunicadores, como futuros comunicadores, tenemos que implementar diferentes mediaciones sociales para crear una conciencia dentro de la sociedad, ¿no? Lo que decían ustedes, que las verduras y todo este cuento que venden los supermercados de cadena grandes, lo que hacen también es contaminar, porque venden los frutos en bolsas, sí. en plásticos, en todo esto, y pues ya no podemos seguir contaminando. Y también, pues, cosas positivas, que ya estamos viendo nuevos contenidos, y que también dentro de las letras podemos encontrar todo este tipo de conciencia que tenemos que empezar a implementar dentro de la sociedad y dentro de las nuevas y futuras generaciones.
Evi, por último, Evi, cerrando este ciclo de enseñanzas en Enrólate?
Bueno, pues considero que hay muchas iniciativas que todos podemos acogernos de estas, que cada uno puede aportar desde su espacio, desde su día a día, y que en específico cada una de las actividades que podamos realizar para poder contribuirlo al medio ambiente van a generar un impacto grande. Entonces nunca pensemos que porque sea poquito, porque sea chiquita la acción que vayamos a hacer, no vaya a contribuir, sino que siempre, siempre, siempre podemos aportarle. Y esto es muy, muy importante.
Y sí, y de esta forma, con todo estas reflexiones que nos deja el cuidado del medio ambiente, recuerden, son muchas generaciones que todavía faltan, ese sobrino, ese conocido, ese vecino que tiene tan solo meses de nacido, es el que tal vez pague las consecuencias de lo que nosotros no hacemos como grandes, como ese homo sapiens sapiens que quiere cuidar al otro. Entonces ya saben, aquí les dejamos las reflexiones y todos en este programa Enrólate. Nos escuchamos próximamente en otra emisión. Ya saben, en Comunicación Social VD de Uniminuto Radio pueden escuchar nuestros antiguos programas. Y chao, chao, chao.
Cultura, música,
arte,
tecnología.
¡Enrólate!
Una forma alternativa
de conocer Bogotá.